valga la redundancia, tantos puntos de rating como sucedía en esas épocas. Ahí sí. También fue disruptiva. Aparece un miércoles y se convierte en un éxito.
Se convierte en un éxito y encima el soundtrack también es parte de ese éxito, de la construcción de ese mundo. Loco, querés bailar rolinga, los Rolling Stones. Los Rolling Stones, los Redondos, Sumo, Jimi Hendrix, los Beatles. Y ahí es donde aparece el quilombo de la serie, de por qué tantos años después fue difícil encontrarla en calidad. O claro, se encontraba con partes cortadas, claro, por el copyright. Porque en ese momento...
Porque claramente esto que decía, sí, no fue pensada para el éxito. O, bueno, ahora, por ejemplo, las series tienen que ser sí o sí pensadas para que quizás se pase en plataforma, si no es que nativamente se pasa en plataforma. Uh-huh. Entonces se incorpora una banda sonora propia y demás cuestiones para lidiar con eso.
Sí, cuestiones de derecho.
Claro.
Totalmente. Claro, incluso publicidades que iban en la calle. Si podemos pasar el último video... Están filmando en la calle y de repente hay una publicidad, porque sí, porque así
claro,
son
las
cosas. Claro, el cartel en la calle.
Paisaje urbano.
Ahí podemos ver el paisaje urbano.
Tiene una cara de lógica que se le cae al piso, mirá.
Quilmes.
Déjame, amigo, boludo, espéreme acá.
No es un set esto, como no, todas claro, las telenovelas o sitcoms anteriores a en la Argentina.
Claro, no está preparado.
Escenarios reales.
Claro. Una característica de Stagnaro.
¿Sabes si podemos pegar algo por acá? ¿Tenés teca? Lógico, era buena.
Lógico.
¿Ellos vienen con vos? No, sí, está todo bien con ellos, son amigos míos.
Tiene una pinta de mafioso bárbaro, el tipo dice. Lo vamos a mandar a todos.
¿Qué pinta de mafioso? Tiene una cara de pancho bárbaro, no se puede creer. Le falta la mostaza nada más. Este es el amigo del que les hablé.
Hola, chicos, ¿ustedes son los amigos de Hugo?
Walter.
Walter.
Es eso, son escenarios que te puedes encontrar caminando por la calle, ningún set
televisivo
preconstruido, claro.
Claro.
Y una de las formas de saltar este copyright, obviamente ya el de las imágenes imposible, pero en 2021, cuando Netflix relanza la serie en su plataforma, decidieron remusicalizar todo con Santiago Motorizado.
Claro.
Que le valió un disco.
Sí.
A Santiago Motorizado.
Mirá tú.
Sí, señor.
Mirá tú. Ese no
cuatro amigos y un perro.
Sí, sí.
Es un disco, es el disco de la musicalización de la serie.
Ah, mira tú, pensado principalmente para el...
Claro, lo hizo para la serie y después dijo, bueno, ya que estamos.
Sacamos. Sí, sí, es como la banda sonora.
Es la banda sonora.
Claro. Sí, sí. No es lo mismo, pero cumple. Bueno. Cumple.
Bueno, se las rebuscaron para volver... A claro. Exhibirla.
Sí, sí, sí. Incluso yo la vi por Netflix.
Y sí, me imaginé.
No llegué a verla.
Y no, bueno, no empiece con todas las aclaraciones.
Igual.
Faltaban 3 años para que yo nazca.
Igual está bueno que la hayas visto en una calidad mucho mejor. Porque lo que hay de Ocupas, bien lo dijiste hace un rato. Están todos los capítulos en YouTube, se pueden buscar, lo puedes ver.
Pero la calidad es distinta.
La calidad de la imagen,
sí,
del
claro.
sonido, hay un montón de cosas que te perdés.
Uno aprecia en esas series otras cuestiones, lo mismo pasa con los simuladores.
También.
Uno, no había pantallas LED ni nada en esa época, entonces tenía otra calidad de imagen. Hoy cuando la ves, entendés por qué era una superproducción.
Sin duda. Y sí.
Por ejemplo, ¿no?
Otro contenido que no pasa de moda, no, que siempre está vigente, que lo que dice Santos y los análisis que hace
funciona, son chicos, es impresionante.
Te digo, te comprometo al aire, traela alguna vez.
Lo voy a traer
a
alguna
texto, vez. Contexto de Botador, por favor, porque es...
¿De qué año es? Es más nueva igual que Ocupas, ¿no? Es más 2000era.
2000 y algo. No, 2000 y algo.
Es más 2000, pero hasta ahí, ¿eh? Sí, a ver, vamos a googlearlo, sigo hablando.
Ocupas es del 18 de octubre, se estrenó el 18 de octubre del año 2000.
Sí,
mirá. 18 de octubre del año 2000.
Qué memoria.
Sí. No, bueno, si soy medio fanático.
Va a ser 25 años.
Sí.
Sí. Los simuladores es desde el 2002.
Claro, están ahí.
Son contemporáneos.
Son contemporáneos.
Sí, más o menos.
Porque además hubo después un montón de intentos de producciones televisivas parecidas a Ocupas, como... Tumberos y alguna otra que ahora se me fue.
Bueno, sin ir más lejos por la razón que empezó la columna, en el barro y el marginal.
Bien, bueno, Tumberos también fue increíble.
Sí.
Era muy... Caetano era el director y creo que Jorge Arrial uno de los productores. Era muy interesante.
Entonces, un poco en conclusión sobre lo que fue Ocupa, sobre lo que significó y lo que sigue significando, es un poco Ocupas mostró lo que fue la transformación de Ricardo, ponerle un pibe sano, un pibe bien, que se metió en un mundo que no era de él, un mundo que, sin embargo, era muy común para mucha gente, de drogas, delincuencia y armas, en un contexto que estaba en alza.
Entonces, sí, marginalidad, exclusión.
La marginalidad. Entonces vino a llevar un poco al mainstream lo que estaba pasando en el mundo real. Un reflejo del desborde social, de la crisis económica y todo el... No me sale la palabra, me sale quilombo. Me quise hacer intelectual, bien, pero el quilombo es la palabra que me salió. Las protestas sociales, los movimientos piqueteros. Es toda una época muy complicada.
La toma de casas abandonadas.
Claro, porque habría que reparar también en el concepto de ocupas. Es un concepto que aparece también en esa época, que era tomar una casa.
Sin duda.
Antes le decían casas tomadas, ¿no?
Sí, que viene de España el término, originalmente.
Sí, sí.
Y de un cuento de Cortázar, que hoy nació.
Todo junto.
De común. Sí, claro.
Claro.
¿Borges o Cortázar?
No, Cortázar.
Cortázar, casa tomada.
Casa tomada.
Bueno, no, pero no, me parece que él pregunta,
yo pregunto.
Hay una dualidad ahí, pregunta cuál les gusta más a ustedes, ¿Borges o Cortázar? Cortázar. Eso está preguntando.
Cortázar.
Ok. Está bien, está bien.
¿Estabas preguntando eso?
Sí.
No sé, está un divague ahora.
No, sí, yo ya terminé, yo ya hice mi
nos vamos todos. El niño Pisaco terminó la columna. Nos vamos, sí, hasta mañana.
Fuera de joda. Muy interesante la columna, creo.
Gracias,
que está bueno esto, ¿no? Como volver a los grandes contenidos de la TV argentina, ahora que es una época un poco de crisis de producción de ficciones nacionales, ¿no? Que si no está atravesado o producido por una plataforma, no sucede. Entonces, está bueno volver a valorar lo que tenemos.
Sí. ¿Recomiendo otra?
Sí.
¿De Stagnaro? ¿Un gallo para Esculapio? ¿No la vieron?
Qué buena serie.
Peter Lanzani, ¿no?
Sí, capaz retomar lo que fue la historia para pensar el hoy también.
Pensar
que lo que pasó hace 20 años también puede llegar a pasar hoy, que puede ser lo mismo que pasó hace 40 años, que se sigue repitiendo, que es, como dije al principio, la discusión del modelo de la Argentina, que se va a hacer, si vamos a abrir las importaciones y vaciar todo, o vamos a construir algo desde una Argentina propia.
Bien. Bien.
Muchas gracias, Lau.
Muchas gracias, Lautaro. Pausa musical, que hay más Odisea Cósmica, entrega día martes.
Estás en la UNE.
Estás en la UNE.
Es un montón. Montón.
La UNE.
La UNE.
Está en el medio.
Está en el medio.
En el medio del edificio. En el medio del dial. En el medio de YouTube.
Cualquier.
En el medio de tus días. En el medio del colectivo.
Al fondo, qué lugar.
¡Qué lugar!
En el medio de la ciudad.
En el medio de la provincia.
Eso no es verdad, definitivamente.
Bueno, ¿estamos en el medio?
La UNE está en el medio.
De tu vida. La UNE.
La UNE.
Siempre en el medio.
¿Podés correr un cachito?
No, no, yo estoy acá.
Pero es que estás en el medio.
Pero es que claro, se acabó de decir que la UNE en el medio.
No, pero yo llegué primero, no, no, no.
Estoy en el medio.
Bueno,
yo,
no, no, que sí, que estás en el medio, pero no estás.
Es mi prime.
Correte.
Soy el prime.
La UNE.
La UNE.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da. ¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-668-4099.
Línea comercial de provincia.
Hay un plan para vos. 221-668-4099.
Ya sabes que este 7 de septiembre se vota en la provincia. Ahora es importante que consultes dónde votas. Ingresa en padrón.gba.gov.ar, carga tus datos y listo. Elecciones bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Agosto.
San Martín cabalgó miles de kilómetros por la libertad.
Los locos de la azotea treparon un techo para poder contarlo.
Hoy, el aire sigue siendo nuestra trinchera.
Seamos radio.
Que lo demás no importa nada. La UNE.
El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Para más información, entra en argentina.gov.ar/salud/sarampión. Elegí prevenir. Ministerio de Salud.
La UNE
está en el medio.
A pasear, no importa dónde llevas el perro, juega en la plaza, te pones a fumar. Llama a tu vieja, le vas contando que estás matada de tanto laburar. Vuelve el verano y no tienes miedo de ser un loco que invade este lugar. No sé si entiendo lo que me dijiste. No sé si contemplo. Estabas muy triste. Pasear. No importa dónde llevas el perro, juega en la plaza, te pones a fumar. Llama a tu vieja, le vas contando que estás matada de tanto laburar. Vuelve el verano y no tienes miedo de ser una loca que invade este lugar. No sé si entiendo lo que me dijiste. No sé si contemplo. O estabas muy triste.
Estás en la UNE.
Estás en la UNE.
La UNE. Destapate.
Mucho
todo. Luces en la puerta, madrugadas de hielo ya esperan. Que vuelva al final. Flores de colores, fabricando paisajes ya esperan. Vomitando el verano.
Bienvenida.
Bienvenido.
Bienvenide. Bienvenide. Estás en la UNE.
La UNE.
Odisea cósmica.
Ese viaje que no pensabas hacer, pero que te viene como anillo al dedo.
Odisea cósmica. Con Edu Zapata, Vic Rubino
y un montón de cosas más.
Hacete unos mates y divaguemos por el espacio.
Odisea cósmica.
Rubino
y un montón de cosas más.
Hacete unos mates
y divaguemos por el espacio.
Minutos y no sí. Es casualidad a quien estamos escuchando sonar en estos momentos, porque yo te voy a contar una cosa, Eduardo.
Cuénteme.
Una pequeña anécdota, un paréntesis antes sí. Que lo presente. Resulta que él ya ha venido, es amigo de la casa, sí. Es amigo de Odisea Cósmica, y el día que vino yo no estuve, no me acuerdo por qué, seguro estaba enferma.
Porque era situación. Miércoles.
Así. Era miércoles y yo estaba dando clases en Perio. Bueno, se entiende. Y entonces, cuando volví el jueves, me dijeron todos, no, porque vino y trajo bombones. Y yo, a mí, el corazón un poco se me partió.
¿Por qué? Bueno, no le dejamos ninguno.
Y no me dejaron ni uno, no. Chicos, ¿eh? Ni uno, ni dijeron nada, pero Victoria viene mañana. Que no es tanto conservar, bueno, sí, conservar un bombón 24 horas es bastante difícil. Y entonces, esta vez que volvió, trajo bombones otra vez. ¿Con quién estamos hoy?
Pablo Amarillo, bienvenido nuevamente a la 97.1 y a Odisea Cósmica.
¿Cómo
va?
¿Cómo están? ¿Todo muy bien?
Bienvenido, Pablo.
Bueno, yo escuchaba hace poquito ahí un lamento de los incumplimientos y hubo una defensa al aire. Hubo una defensa del señor Zapata. Dijo, no, porque acá vino Pablo y trajo.
Ah, sí, es verdad. Porque nadie nos trae nada, Pablo. Esa era.
No, te muy tenemos mal. En el podio. Sí.
Bueno, quiero conservar ese lugar.
Lo has
entonces. Ya sé que entonces hay que redoblar la apuesta para la próxima. Para levantar la vara también y bueno.
Eran re pedigüeños.
Bueno, qué sé yo.
Pablo. Bienvenido una vez más. Ahora el 5 de septiembre viene fecha. Estábamos escuchando de fondo Tensa Calma. Era el lanzamiento el año pasado de esta canción cuando estuviste por aquí.
Claro.
¿En qué andás ahora?
Tranqui. Bueno, la fecha de la semana que viene. Seguimos grabando. Pues el plan en ese momento era tener el disco terminado para primavera. Pasaron cosas. Pero bueno, no, igual seguimos en marcha, seguimos metiéndole a los ensayos. Y me sumé a un movimiento acá platense, que es el Colectivo Progresivo Platense, que hay un montón de bandas del estilo y afines.
Bien.
Que están organizando el festival que arranca la semana que viene en el Centro Cultural Los Lobos, que es el ya histórico festival platense que se hace, es La Plata Pro. El festival La Plata Pro sería. Esta es la edición 11, si no me equivoco. Y me toca ser la banda anfitriona de la primera fecha y van a estar acompañándonos en esa fecha los amigos de Guiso Trío, que es una banda de caseros, que vienen a mostrar lo que están haciendo. Así que bueno, expectantes, porque venimos ensayados, o sea...
¿Te presentás en formato banda?
Sí, sí. Sí, no me llevo bien con las salidas así en solitario. Me acostumbré al power de la banda, qué sé yo, y más con los músicos que me acompañan. Sigue Hernán Mateo en la batería y Fernando Chávez en el bajo, y son dos bestias, o sea, es una muralla que hay atrás. Entonces, me puedo permitir la mediocridad directamente. pero por eso nada, me acostumbré mucho a ese formato y qué sé yo. Mientras se pueda, va a seguir siendo así.
¿Y en qué te cambia a vos estar con la banda en el vivo respecto de estar solitas más allá de las obviedades, ¿no?
Que por ejemplo, la banda lo que tiene es esa cuestión ya polirrítmica que está sucediendo de fondo entre el bajo y la batería. Que llena un montón, entonces ese power que se da, pues a mí me toca ir paseando entre la guitarra y el piano mientras voy cantando, y si fuese sin ellos, o sea, sería muy difícil, o sea, lograr esa solvencia, más que nada porque venimos arrastrando en la historia del proyecto que éramos 5 antes.
Claro.
De hecho, mirá, éramos 5 y estaba Emiliano Bajamón con nosotros, que hoy es su cumpleaños, así que Colo, feliz cumpleaños.
Saludos.
Él era el que se encargaba por momentos de hacer bajos desde el teclado y los sintetizadores. Estaba Ramiro Bustamante, también Pablo Santos. Después, bueno, se redujo esa formación. Hubo un enroque interno, Fernando de la guitarra pasó al bajo y así quedamos. Entonces ya veníamos con una densidad sonora de quinteto. Hubo que adaptar a un trío eso. Y me acostumbré mucho yo a esto. O sea, es como que me cuesta mucho el plan cantautor, guitarra, nada más, sin denostar a nadie.
No,
me encanta lo que hacen, sobre todo porque, o sea, la recontra llevan. Pero.
Claro, es una elección personal.
Sí. Y más también que como me gusta ir armando los demos y qué sé yo, yo ya lo que grabo lo voy pensando en la banda, en realidad. No es como que pienso mi parte y nada más. O sea, más allá de que yo caiga con un esqueleto y sean ellos los que después meten su magia, su super magia ahí arriba, yo todo lo arranco partiendo por lo menos de lo que va a ser el sonido. E incluso te diría, me gusta pensarlo como lo que podría ser la situación de vivo, más que nada. Porque un disco es fácil de mentirlo. Grabás 500 canales y después, bueno, ves cómo haces.
Pero después la prueba de fuego es el vivo.
Y claro, entonces quiero más que nada caer con una idea de cómo podría llegar a ser esto en vivo. Y aparte porque la pulsión sangre, llamémosle, esa atracción que le da la banda, te hace ver la posta ahí. Porque a veces en la compu es todo lindo. Suena todo redondito, con las emulaciones, qué sé yo, percusivas o de bajo, lo que sea. Pero a veces las frecuencias no se comportan igual y se llevan igual de bien cuando son tocadas, o sea, por seres humanos. Entonces, para mí la banda es la prueba de fuego siempre a todo lo nuevo que pueda estar apareciendo.
Bien, hablabas un poco de la guitarra y el piano. ¿Cuál de los dos?
¿Mamá o papá? Es la misma pregunta, me parece.
La guitarra es rock, para mí por lo menos.
¿Y el piano?
Y yo estudié piano, en realidad. O sea, yo soy alumno del conservatorio por 5 años, hace mucho igual que fue esto, y ahí estudié en serio algo, o sea, un instrumento, digamos, de una forma formal.
¿Y cómo llegás a tocar el piano?
Estaba mi abuelo, en realidad, mi abuelo hizo estudiar piano a mi viejo y a mi tío, a los 4 años, más o menos como se hizo en alguna época. Siempre hubo un piano en la casa de mi abuelo, cada vez que yo iba para General Belgrano, que es donde vivían ellos. Era ir a acercarse al piano y era como el elemento prohibido de la casa, como muchachitos atrás, qué sé yo. Hasta que un día empecé a estudiar y como que ahí cambió la historia. Era, vení, sentate un rato, qué sé yo, bla, bla, bla. Y bueno, nada, qué sé yo, cuando el viejo se fue. Quedó el piano ahí de herencia. Mi viejo no siguió tocando, mi tío tampoco. Mi vieja estuvo en un coro de joven también. Mamá seguí siendo joven igual. Pintó siempre esa
algo que mamaste familiarmente.
Sí, sea, estaba ahí el instrumento y te generaba esa curiosidad. Y en el 97 me acuerdo que le dije a mi viejo, che, qué sé yo, vos sabés que me gustaría meterme en el conservatorio, ¿me podés ayudar con un piano, qué sé yo? Fuimos a Capital, compramos un piano eléctrico, me acuerdo. Y ahí me metí en el Gilardi. Y sucedió la magia, porque entrar encima era dificilísimo y entré como condicional número 30 y pico. Sí. O sea, se tenían que morir 30 personas más o menos para que yo entre. Y un día me dijeron, entraste. Así que bueno, hubo que lavarse las manos, después sacarse esas 37 personas de encima.
Esconder los cuerpos y demás.
Claro, este, no, aparte no sé lo que fue envenenar los bombones.
Oh. Pará. No, pero... no me siento un poco bien, dijo Carmen
Barbieri. Aguantemos un poco más. Este, está menos 10.
No, así que bueno, este... fue ahí y le metí unos cuantos años del conservatorio. Después pasa que se mudaron allá al Cervente, quedaba lejísimo, era imposible. Y probé suerte en Bellas Artes y bueno, y después llegó la vida laboral y los tiempos fueron otros. Pero esa fue la base teórica, práctica, llamale. De hecho, si no hubiese estado viniendo al laburo, me hubiese gustado venir con el piano hoy.
Hubiese estado buenísimo. Este, bueno, ya va a haber otra oportunidad.
Sí.
Sí, te vamos a comprometer por tu presencia y por los bombones también. No.
Obvio.
No, a mí me parece, digo, yo vengo del bachillerato de Bellas Artes, de plástica, no de música, pero sí me parece como una puerta de entrada al mundo de la música, el ambiente como más formal, más estructurado, el estudio como más de ahí, para después saber qué estructuras querés romper o para qué lados querés explorar, ¿no?
Sí, ni hablar. Qué sé yo, viste, son dos mundos distintos. Yo me acuerdo que En los dos lugares hay docentes piolas y docentes no tanto, y que hay como una cierta rivalidad ahí que es absurda, porque la música es música y qué sé yo, ¿viste?
Qué talento la técnica.
Y que sentate derecho, que ponete así, que ponete asá, y que después de que ya te habías comido toda la estructura, era bueno, ahora hay que aflojar. Entonces, nada, pero qué sé yo, son ópticas. Y que lo que pasaba en Bellas Artes, tal cosa, y desde Bellas Artes decían, no, porque allá están en el siglo XVII, qué sé yo. Entonces, ¿cómo que nada? ¿Qué sé yo? Está esa cosita, esa pica ahí, pero me parece que no juega. Y aparte porque yo me anoté después en Bellas Artes en composición, y nada que ver. O sea, es otra historia, o sea, va por otro lado. El canal, digamos, de la exploración y esas cuestiones, que tampoco es algo joven inventado ayer, o sea, tiene 100 años prácticamente, pero bueno. Qué sé yo, o sea, son experiencias que fui rescatando, tomando un poco de cada lugar. Igual tengo cierta nostalgia con el conservatorio de vez en cuando, porque es como una especie de cápsula del tiempo, o sea, como que nos conocíamos todos por nombre ahí. Acá en la facu son un millón de monos, claro, entonces es como que es imposible, ¿viste? Pero bueno, y aparte porque, por ejemplo, estuve de nuevo en el conservatorio con Ave Tierra. Fuimos a Nacao. Se hicieron varias tomas allá, e incluso estuvimos haciendo una producción fotográfica el año pasado, creo que fue. Perdón, por ahí salté un escalón. También toco con Ave Tierra. Y parte del laburo se hizo allá en Nacao, con Ponche, en el estudio del conservatorio. Entonces fue reencontrarse con ese piano Petrov, alucinante, que está ahora en el auditorio. Y que también era uno de los prohibidos, como aléjense del Petrov. Y estaba ahí a disposición para grabar, así que fue un reencuentro alucinante.
Mucha historia también, Pablo, con la música. Bueno, hablabas un poco de Ave Tierra. ¿Y vas a estar grabando nuevo material? ¿Qué onda?
Sí, de hecho está a medio grabar. Me llevé puesta a la pared porque todo venía pisteando como un campeón.
Sí, ¿qué pasó?
Pasaron cosas,
o sea, todo daba perfecto para que para la fecha del viernes que viene presentar las grabaciones nuevas y nada, la computadora me dijo basta.
Bien.
Y bueno, así que nada, hubo que hacer un reemplazo y no, o sea,
no se llevó.
Bueno, se hace lo humanamente posible.
Pero sí, bueno, qué sé yo, viste, es como que siempre la coyuntura se hace presente, viste, y nada, y por ahí se van dilatando algunas cuestiones, y bueno, ya está la compu ahora.
Bueno, bien.
Se está tuneando, se está poniendo a tiro y nada, o sea, ya están grabadas las baterías. Qué sé yo, es una lástima, pero bueno, nada, o sea, bajones.
Cosas que pasan.
Pero no, yo calculo que ya nada, el tema ese va a estar
bien,
molestando gente.
Bien, esperamos ese trabajo.
Sí, claro, que moleste acá en Odisea Cósmica, como Tensa Calma, que tanto ha circulado.
Sí, claro, nos encanta esa canción. ¿Y qué otros proyectos tenés, Pablo?
No, o sea, sigo...
Va, tenés un montón, pero...
No, pero tranqui igual, ¿eh? O sea, ¿sí? Sigo con el tema de las grabaciones, o sea, yo aparte, o sea, que hay algo que por ahí mucho no ando agitando, es que laburo por momentos con otros músicos también, más desde las penumbras, o sea, manipulando audios,
manipulando músicos.
Manipulando músicos. Pero bien, hace poquito justo retomé contacto con un músico que se fue a vivir a Playa del Carmen, Rubén Montero, con el que grabé hace 20 años más o menos. Y se está haciendo un rescate de ese material otra vez. Bien. O sea, es como que volviendo, digamos, a andar por ahí.
Interesante igual.
Sí, pero no, o sea, sigo laburando así en pequeños proyectos, uh-huh. Aportando, si me dan lugar, mi punto de vista. Uh-huh. Y si no, bueno, respetando, no sé quién como para. ¡Nah!
Tan determinante.
No, por eso. Y no, o sea, básicamente va por ahí. O sea, en producciones silenciosas, uh-huh. y después por otro lado, con el proyecto
Producciones Ave, más ruidosas.
En producciones más ruidosas, Ave está en una pausa en este momento. Los chicos están hasta las manos de laburo, así que bueno, calculo que. O sea, justo en un momento en el que el disco recién salió, pero bueno, o sea.
Ya vendrán ya fechas y todo eso.
Sí, sin hablar. Pero bueno, expectante a ver si vamos a arrancar con otro disco o qué. Uh-huh. Esperando ahí la dupla, los Mauros, pergeneando cómo continúa el proyecto. Pero desde lo personal, con lo que es el proyecto Pablo Amarillo, llamémosle, uh-huh. Ya hay tres temas que están ahí en tintero. Ah, y aparte, bueno, con eso, que se fue haciendo una especie, viste, yo con el tema de sacar los temas de a uno, es como que en el tiempo por ahí que viví vos, o sea, es como que uno dice, no, porque hace poquito saqué un tema, y el otro día, Tensa Calma fue el año pasado.
Sí.
Entonces es como que uno dice, siento que estoy con algo, ¿no? Pero no, sacaste un tema.
Sí.
Y te había sacado Adrenalina un par de meses antes. Y
¿te gusta más el concepto disco?
Disco.
Claro. Muchos de los invitados, uh-huh. y de distintas generaciones, te diría Pablo, están pregonando justamente esto de sacar un material con varios temas como para que sea más conceptual y no esta idea que empieza a aparecer de que sacar un tema termina siendo como efímero, se escucha un poco y pasa desapercibido.
¿Qué es esa cuestión, viste, que tiene ahora la de que si no estás, uh-huh. o sea, que si no apareces, no estás haciendo nada por ahí? Para un, a ver, yo estoy dando vuelta con este proyecto desde el 2008. Uh-huh. Pero, a ver, hablemos, claro, o sea, seguimos en ese under, uh-huh. todavía en el cual, si todo el tiempo no dices, hey, que estoy, te caes del mapa. Y que de alguna forma se fue imponiendo eso también. Uh-huh. O sea, que no, un tema, otro tema, otro tema. Y la verdad que a mí me parece que es como que rompe cierto tipo de hegemonía, ponerle uh-huh. dentro, o no sé, dentro de lo que es la obra. Porque ya nomás hay algo que a mí me trastorna, que es ese tema de que cada tema, por ejemplo, para poder visibilizarse después en plataforma, debe tener una carátula. Uh-huh. Debe. Y sí, a mí sí, me gusta pensar más que nada desde la carátula álbum, en uh-huh. realidad, y que después haya desprendimientos en todo caso de eso. Pero, y porque soy malo, aparte con el tema del tema de sentarme a pensar en las carátulas y que qué sé yo, porque es un requerimiento más que nada de las plataformas, uh-huh. no es una necesidad mía.
Sí, se entiende.
Claro.
Prefiero el disco, uh-huh. que haya una tapa, una contratapa, y más porque vengo de un momento alucinante cuando fue la presentación de Inside, que me la había hecho Gustavo Astarita la tapa.
Claro.
Y yo iba sacando pecho así,
sí.
que tengo una tapa de Astarita, qué sé yo. A pasar después con esta cuestión de las cosas individuales y no sé, qué sé yo, ¿viste? Y aparte porque después también sostener una, qué sé yo, ¿viste? Como la fotografía en las pelis.
Sí.
Sostener después ese color del audio a lo largo uh-huh. de un disco que fue brotando por ahí en un año, ponele. Uh-huh. Es como que nunca es esa sensación de proyecto cerrado. Es como que todo el tiempo lo que ya salió sigue abierto. Porque cabe que sea necesario por ahí... Uh-huh. reagrupar algo, qué sé yo.
Claro, como que te da vuelta el proceso creativo,
a mí,
digamos.
Uh-huh.
Vos le das una mirada más integral, que también lo haces con el formato banda, digo, te venís un poco desde ahí y quizás rompe con tu forma de pensar.
Estoy viejo.
Todo. No lo quería decir.
Nada, pero qué sé yo, viste, a mí me gusta verlo así, por lo menos.
Pero además que también, bueno, y lo hemos hablado con otros invitados, esto de poder apreciar la totalidad de un disco y entender por qué una canción le sigue a otra y poder escucharlo entero, digo, tiene su magia.
Y responde un poco también, conociendo tu obra, Pablo, al concepto de
claro.
tu obra.
Claro, cuando discos. Vos venís cargando quizás una historia a lo largo de los temas, que está bien, los temas funcionan solos
sí.
como vos quieras, pero... Y más, lo digo también haciendo un mea culpa.
Uh-huh.
Me cuesta, cuando escucho un tema nuevo, seguir la letra. del quien sea. O sea, generalmente estoy siguiendo la música, qué buen arreglo, qué bueno lo que da. Y después, a lo último, me siento y digo, a ver qué dice. Este, riesgo también de ser presa de la barbaridad a veces, ¿no? Pero sí, qué sé yo, ¿viste? O sea, Inside, toda la mitad del primera del disco cuenta una historia de algo que me había pasado. Y la segunda parte está ficcionada, ponele, pero. No, al revés, la primera parte es la ficcionada. La segunda es la posta. Pero está bueno, qué sé yo, sobre todo cuando se te empieza ya a colar, ¿cierto? Al principio no es como que abrí un paraguas y trataba por ahí de ser lo más, qué sé yo, neutro posible frente a cierto tipo de estímulo externo y que bla, 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 y porque, qué sé. Bueno, ahora ya no, es difícil. O sea,
bien.
No decir, che, pero tal cosa, qué sé yo, por lo menos desde el lugar que me toca, no sé. No soy un gran agitador de redes. Pero a veces me gusta a mi forma decir, che, mira, pienso esto, eso yo, no sé.
Bien.
Y a veces un disco ayuda más a eso. Porque a veces, o sea, ponele esto, con la velocidad con la que están pasando las cosas últimamente.
Sí.
Para cuando yo termine el tema que estoy haciendo ahora, hay un montón de cosas que ya pasaron.
Claro.
La verdad.
Tensa Calma yo lo hice en enero del año pasado. Y lo presenté, si no me acuerdo mal, a mediados. Había un montón de cosas que parecían viejas y todavía no habían pasado directamente. No es que yo soy Nostradamus, o sea.
Sí, sí, se entiende.
Pero bueno, o sea, qué sé yo. Y así va a pasar con esto. A medida que uno va por ahí filtrando cierto tipo de cuestiones de lo que ve en el día a día. Y nada, y por ahí para cuando el tema esté. Ah, sí, porque había pasado tal cosa. Para el memorioso, en todo caso.
Sí, sí, sí. Así que por ahí. Anda la cosa.
¿Eduardo?
Sí.
Usted ya sabe.
Y si
ya
hay una conoce. Guitarra, sabemos
hay una guitarra
que tenemos
en el piso.
Una cosa que quiero decir.
Sí.
A ver.
Propongo esto.
A ver.
Propongo.
Trajo chocolates.
Traje chocolates. Sí,
tiene derecho
son mis rehenes. Propongo, gentes que están escuchando y viéndonos, súmense al canal de YouTube, todas esas cosas, de
arroba
la radio.
La UNE,
a la UNE y buscan también a Pablo Amarillo en YouTube y se suscriben. Pero lo que les quiero proponer es vayan al Instagram mío arroba Pablo Amarillo Música y a los primeros 10 que se sumen
bien
va a haber entradas gratis.
¡Epa!
Para el viernes que viene.
¡Epa!
Repetimos entonces, entrar al Instagram arroba Pablo Amarillo Música y a los primeros 10 que se sumen tienen entradas para el viernes.
Exactamente.
Después no tenés.
Les voy a pedir sus respectivos datos, cuentas bancarias y cosas así. Nada, o sea, después me van a dar nada más que.
Pueden dar la clave Odisea Cósmica, por ejemplo.
Por ejemplo.
Bien.
Y bueno, listo. ¿Cuál es la palabra secreta? Odisea Cósmica.
Odisea Cósmica.
Están invitados.
Y estarán después en lista de invitados, obviamente, para poder ir.
Muchas gracias.
Y pongo a disposición para que la semana que viene ustedes hagan sorteo también.
Bien, bien. Sorteo para Pablo Amarillo, que se va a estar presentando el 5 de septiembre.
Así es.
Espectacular.
En Los Lobos.
Ahora
en Los Lobos, 21 horas. Entradas anticipadas con descuento en Eden Instrumentos Musicales de La Plata. Acá en 56.89. También, o sea, a los que no entren en el el beneficio de los gratuitos, pueden también acceder a entradas con descuento por ese medio. No es una estafa esto, no es que los voy a hacer comprar entradas con descuento a los primeros 10. pero. No, en serio. Ya saben.
Ya saben, tienen que seguirlo a Pablo Amarillo en Instagram. Pablo Amarillo Música.
Vamos a hacer el mismo.
Dale.
Tira la mano. También
pasa hoy. Se llevan las cartas que hay sobre la mesa. El chef nos convida una fría vendetta. Pensa calma que revuelve, pensa calma que disuelve y que atrasa hoy, atrasa hoy. Y hoy vende los ojos y ofrece una pierna.
Pablo Amarillo en vivo haciendo Tensa Calma, formato acústico. Esta canción que, bueno, representa mucho también toda esta época de la Argentina. Hermosa es.
Tal cual. Escúchame, Eduardo, tengo una cosa en mente y vamos a hacer producción en vivo.
Dale.
¿Te parece?
Sí.
Si agradecemos a toda la gente que hizo posible una más. Y sí, y solo sí. Pablo, ¿quiere nos despedimos con una canción?
Sí.
Ahí va. Entonces le agradecemos a Pluma Punk.
Mirá si te decía que no.
Y bueno,
te trajo bombones, no le podías decir.
En operación de audiovisuales, Pluma Punk, en operación de sonido, puesta técnica, la Greta y el Tomasini. Gracias, chicos. En redes, Agustín Titarelli. Gracias, Agus. En producción general, Seba Álvarez. Y también Lauti Pisaco, que fue columnista el día de hoy. Mi gran compañero Edu Zapata.
Mi gran compañera, gran Big Rubino. Nosotros nos vamos a reencontrar mañana miércoles a las 6 de la tarde. Pero nos vamos a despedir con Pablo Amarillo, que este 5 de septiembre se está presentando en formato banda en Los Lobos. Así que, Pablo, muchísimas gracias por
gracias
haber...
Gracias a ustedes por el espacio siempre.
No, nos encanta difundirte.
Así que, bueno, en todo lo que haya para comunicar...
Bien.
Ahí estaré.
Bueno, las puertas siempre abiertas. Nada, Pablo Amarillo en el final.
Rasga mi piel, quiere salir y se esconde. Tiene el poder de reír. Muerde mis labios. Ven otra vez a mostrarme que puede ser una estrella del rock, un cruel dictador en mis sueños.
Cerrar tranquilos.
¿Estás escuchando? Nuevos sonidos.
97. Une.
La UNE.
La UNE.
Está en el medio.
Está en el medio.
En el medio del edificio. En el medio del dial. En el medio de YouTube.
¡Cualquier!
En el medio de tus días. En el medio del colectivo.
Al fondo, ¡qué lugar!
¡Qué lugar!
En el medio de la ciudad.
En el medio de la provincia.
Eso no es verdad, definitivamente.
Bueno, ¿estamos en el medio?
La UNE está en el medio.
En el medio.
De tu vida. La UNE.
La UNE.
siempre en el medio.
¿Podés correr un cachito?
No, no, yo estoy acá.
Pero es que estás en el medio.
Pero es que claro, si acabo de decir que la una en el medio.
No, pero yo llegué primero, no, no, no.
Estoy en el medio.
Bueno,
yo,
estoy diciendo que sí, que estás en el medio, pero estás.
Es Bin Prime.
Correte.
Soy el Prime.
La une.
La une.
El fin de semana, sumate al aire de la une. Los sábados nos despertamos sin alarma.
Sin alarma.
Germán Martínez desde las 9 llega con el mejor resumen de lo que pasó
y de lo que vendrá.
A las 11, María Marta y Lorena Calcopietro nos preguntan:
¿Hacia dónde vamos?
Un espacio para seguir repensándonos
de manera ecológica y sustentable.
A las 13, Seba Moyano te invita a ser
vieja escuela.
Si te embolaron los algoritmos,
sumate a la vieja escuela de la UNE.
A las 15 llega Ale Vidar con playlists erráticas
y fantásticas.
Chequeado en Narnia. Un montón de canciones
ordenadas en un ranking apócrifo.
A las 17 se abre nuestro club de cine. Lisandro Gambarota y Esteban Gil García hacen Club Lumière.
Club Lumière.
El programa de cine de la UNE
que respira celuloide.
A las 19 la música convierte el aire en agua
y al cielo líquido.
Alfredo Tangorra nos trae el mejor rock de todos los tiempos. Cielo líquido.
A las 22
nos ponemos al Rosso Vivo. Alfredo Rosso te trae la música indispensable para tus oídos.
Al Rosso Vivo.
Grandes canciones
con más de una lectura.
Así son los sábados en el aire de la UNE.
Sumate vos también y sé parte del fin de la 97 UNE.
En la provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
221-668-4099.
Línea comercial de provincia.
Hay un plan para vos. 221-668-4099.
Si te controla, si te aísla, si te humilla, si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar. Es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿Estás limpiando la vereda? Mejor usa un balde. Con la manguera podés vaciar el tanque en 10 minutos. Empezá hoy a ser un cuidador del agua. AFSA, por una nueva cultura del agua.
La UNE.
La UNE está en el medio.
Ya no pueden volver. Para todos
más largas.